Hacienda saliente, Mauricio Cárdenas, y nos acompaña a esta hora. Muy buenos días, señor ministro, bienvenido.
Muchas gracias, Yolanda, un gusto saludarlos, como siempre.
La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo se siente cuando está a punto de quitarse el piano de encima?
Pues con un alivio grande, porque son responsabilidades enormes, pero sobre todo con una gran satisfacción. Anoche que salí del ministerio hacia las 11:30, estaban allí pues las asistentes que me han apoyado tanto en estos años, y ya en un momento de despedida final decíamos, hicimos la tarea, dejamos lo mejor de nosotros en esta cancha, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Nadie en ese ministerio conoció lo que es la pereza, no existió la pereza, el trabajo incansable, la dedicación, el compromiso por el país, y ver a todos los funcionarios, servidores públicos, ese compromiso por Colombia, la verdad lo llena uno de entusiasmo. De manera que salgo contento, a descansar un poco, y bueno, se hizo la tarea, el país progresó, el país avanzó, que al final del día es lo importante.
Ministro, yo sé que pues son muchos los frentes de trabajo y muchos los datos para entender su gestión al frente del Ministerio de Hacienda, pero en aras del resumen quisiera preguntarle un logro y un pendiente de su gestión, el gran logro de su gestión y el asunto que le quedó pendiente y que usted se lo recomienda, por supuesto, a su sucesor.
Bueno, si fuera a resumir en una frase, el logro es, nos ahorramos una recesión. Colombia tuvo un choque como esos que se dan muy pocas veces en la historia, ni siquiera cada década, sino cada mucho tiempo. Las exportaciones colombianas se cayeron a la mitad, el gobierno colombiano perdió una quinta parte de sus ingresos, y en cualquier otro momento de nuestra historia eso habría significado una recesión, es decir, un retroceso de Colombia. Y lo evitamos. Colombia logró seguir avanzando. La pobreza siguió cayendo, la desigualdad siguió cayendo, el país siguió creciendo. A un menor ritmo en materia de crecimiento de lo que traíamos durante el auge, pero siguió creciendo. Entonces yo diría que ese es el gran logro, y eso pues lo dice mucha gente, de manera que es algo que realmente me siento muy satisfecho, y creo que de eso podemos decir que logramos algo importante para Colombia.
Ministro, en esto le pido, como siempre, digamos, tiza en la explicación. No sé si tuvo la ocasión de leer la columna de Salomón Kolmanovich ayer en el periódico El Espectador, haciendo un recuento de las diferencias entre la economía durante los 8 años del gobierno Uribe y los 8 años del gobierno Santos. Me detengo en un punto en particular. El profesor Restrepo acá ha tratado de explicarme más de una vez que no necesariamente el valor de la deuda que tiene un país quiere decir algo, independientemente de si usted lo compara con la capacidad de pago que tiene ese mismo país, en este caso Colombia. Pero el dato en frío es que cuando terminó el gobierno de Uribe en 2010, la deuda de Colombia era de 40 mil millones de dólares, que con el gobierno Santos subió hasta 67 mil millones de dólares. Pero el ritmo de expansión de esa economía ha sido menor en estos 8 años. Eso no nos deja una carga para el futuro que es tremenda, con una devaluación tan fuerte, porque es una deuda que está pues en dólares.
Varios comentarios sobre su pregunta. Lo primero, el récord económico de estos 8 años es un récord muy positivo. O sea, en muchos indicadores Colombia avanzó más. Colombia creció prácticamente lo mismo, 4%, a pesar de que en estos últimos 8 años la situación externa fue mucho menos favorable. Tuvimos el doble de la inversión extranjera en estos 8 años que en los anteriores. Pero yo me podría alargar mucho en comparaciones, pero quiero cuestionar como la premisa de su pregunta, y es, ¿por qué la comparación Santos-Uribe? ¿Por qué ese es el referente?
No, simplemente creo que más que el referente Uribe es el referente en concreto de un gobierno de 8 años que también terminó y que dejó al país con una deuda de 40 mil millones. Uribe también la hizo crecer de 20 mil a 40 mil. El presidente Santos la hizo crecer todavía más. Olvidémonos del factor Uribe. Sí, se la cambio por la última pregunta. ¿Los 67 mil millones son complicados o no?
A ver, déjeme, le cuestiono un poquito su lógica de evaluar un gobierno, y es, tenemos que comparar todo lo que hizo Santos con lo que hizo Uribe. No.
No, no siempre, ministro, pero es un elemento válido siempre que se cambia de gobierno. Claro. Es cómo recibieron y cómo lo entregaron. Cómo recibieron y cómo lo entregaron. Entonces, es usual que se hable del gobierno anterior y del gobierno que termina diciendo, así recibió en el año 2010 el presidente Santos y así lo está entregando en el año 2018. Digo, no es extraño. Se puede utilizar otra fórmula. Claro, mirar por décadas, mirar, no sé, año por año, pero es una de las fórmulas usuales. Dijéramos, pues, no es obligatoria, pero es usual.
Está bien. Entonces, compro esa lógica, que no me parece que sea como la única forma de evaluar un gobierno. La acepto. Entonces, tomemos esa lógica. La pobreza, nosotros la recibimos en el 40%. La dejamos en el 27%, la pobreza monetaria. La desigualdad en Colombia, que se mide con el coeficiente Gini, la recibimos en 0,56, que es un Gini muy alto. La dejamos en 0,51, que es más o menos pasar de donde está Mozambique a donde está Panamá, en términos de desigualdad. Le doy un dato. Cuando en el 2010 se graduaban los estudiantes de bachillerato, solo 36 podían seguir a la universidad. Hoy son 56. La inversión extranjera, que hemos hablado ya, en el gobierno Uribe fue 6,000 millones de dólares al año. En este gobierno ha sido 14,500 millones de dólares al año. La tasa de inversión, ¿cuánto se invierte como porcentaje de la economía, del PIB? Hoy es 27%. El promedio en el gobierno pasado, digamos 2002-2010, fue del 22%. Entonces, indicadores de que lo hicimos mucho mejor en situación, en condiciones mucho más adversas, hay todos los que quiera, todos los que quiera. Pero yo creo que la verdadera lógica de la evaluación de un gobierno es qué logró en el contexto en el que tuvo que trabajar. Y nosotros tuvimos que trabajar en un contexto muchísimo más difícil, porque es que una cosa es vivir en el auge de las materias primas y otra cosa es tener que vivir con su desplome. Esos son dos mundos totalmente distintos.
Ministro, en los últimos días de su gestión un par de noticias bien importantes y me quiero detener en ellas para hacer claridad. Una que tiene que ver con el crowdfunding, que tiene que ver todo con las nuevas tecnologías y todo esto para la búsqueda de financiación de manera diversa a la que tradicionalmente se hace. Se habla de algo así como la reglamentación del crowdfunding. ¿Nos puede explicar usted de qué se trata?
Sí, y eso es algo interesantísimo. Hay mucho startup, mucho emprendedor que quiere comenzar un negocio pero no tiene los recursos. Y son negocios, digamos, de 1,000, 2,000, 3,000, hasta 7,000 millones de pesos. Entonces, lo que existe hoy en el mundo para financiar esos negocios se llama crowdfunding. Eso es una plataforma en español de financiamiento colaborativo. Entonces, ¿qué significa? Que se crean unas sociedades nuevas, que ahora es una nueva licencia financiera, vigiladas por la superintendencia financiera, que se encargan de conseguirle financiamiento a esos negocios. ¿Cómo lo hacen? A través de una plataforma tecnológica. Entonces, alguien dice, yo voy a montar un negocio para diseñar y crear nuevos videojuegos. Y en esas plataformas ponen ese negocio y dicen, ¿quién quiere hacer aportes? Que pueden ser o acciones o bonos. Y las personas concurren y dicen, yo estoy dispuesto a poner tanto. Cuando se logran conseguir los 4,000, 5,000 o 3,000 millones de pesos, se cierra, se distribuyen las acciones y el emprendedor pues tiene que estar informando permanentemente a quienes pusieron la plata para financiar ese negocio. Eso significa que cualquier persona puede participar o concurrir o colaborar en el financiamiento. Se hace de una forma muy descentralizada, los accionistas entre sí no se conocen. El emprendedor tiene que explicar cada cuánto va a entregar los informes de lo que va a hacer. Y eso es lo que está permitiendo financiar muchos nuevos negocios. ¿Qué se hizo en Colombia? Se reglamentó, se vigila por la superintendencia financiera y se le ponen unos topes a ese tipo de financiamiento colaborativo, que por cierto es algo que le va a permitir a muchos emprendedores en Colombia, el que quiera poner un restaurante, el que quiera crear una página web, el que quiera crear un aplicativo, lo que sea, lo puede hacer a través del financiamiento colaborativo.
Pero, ministro, en un ejemplo concreto, en el crowdfunding hay múltiples iniciativas, algunas de las cuales se presentan como iniciativas de carácter, ¿qué será?, como desinteresado, que no tienen directamente un interés en ganarse una plata, digamos, libre de impuestos, pero es lo que termina ocurriendo. Si yo mañana quiero hacer un crowdfunding para, no sé, por ejemplo, poner eso que dice usted, una cafetería con un concepto ecológico de no sé qué, a partir de entonces, a partir de ahora, eso que a mí me llegue tendrá que también descontarse para que se pague impuestos sobre eso.
Sí, todo esto no tiene, digamos, ninguna excepción ni ningún tratamiento tributario diferente. Esto es simplemente una forma de financiar los negocios. No tiene, digamos, condiciones especiales desde el punto de vista tributario. Las personas, el negocio en sí mismo tendrá que seguir pagando todos los impuestos obligatorios. Es simplemente buscar una forma de financiar los negocios distinta a la tradicional, que es que el emprendedor tiene que ir y explicar el proyecto a un banco y que el banco evalúe el riesgo y que decida prestarle o no prestarle. Eso es, digamos, un canal tradicional. Este es distinto. Este es, hay unas sociedades que se dedican exclusivamente a eso, a promover los negocios, a buscar el financiamiento colaborativo. Y por cierto, esas sociedades de financiamiento colaborativo, que son el vehículo, en sí mismo no invierten en los negocios, es simplemente la plataforma a través de la cual todos podemos concurrir a financiar un negocio. Entonces, alguien va a montar el negocio de la sociedad de financiamiento colaborativo, de ser la plataforma a través de la cual se financian negocios. Ese nuevo, digamos, esa nueva actividad financiera es la que se reglamentó, y esa nueva actividad financiera, entre otras cosas, la va a poder ejercer la bolsa. La bolsa puede montar esas plataformas de financiamiento colaborativo. No está restringido que sea la bolsa exclusivamente, lo puede hacer cualquiera, pero ya apareció esa figura. Entonces, en estos próximos días, semanas y meses, seguramente van a aparecer interesados en montar esas sociedades de financiamiento colaborativo, que son las que van a entrar entonces a ir a buscar los negocios, a buscar a los emprendedores que quieren financiamiento para ofrecerles esa plataforma.
Señor ministro de Hacienda, otro tema que surgió a pocas horas de la culminación del actual gobierno y de su gestión, por supuesto al frente del ministerio, se produjo cuando ayer a esta misma hora, en este mismo programa de RCN Radio, el concejal Holman Morris anunciaba una denuncia penal contra funcionarios del distrito y funcionarios del gobierno, incluido usted, por lo que él denominaba irregularidades en el tema del metro. Incluso ayer se producía el anuncio con el presidente Santos y el alcalde Peñalosa de la apertura de la licitación para la primera línea del metro de Bogotá. ¿Qué responde usted a ese anuncio y a esa denuncia?
Ayer estuvimos trabajando hasta las 11 de la noche en todos estos temas, porque ayer fue un día muy importante para el metro. Primero, porque firmamos los créditos, se aseguró el financiamiento del metro, tres entidades, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones. 600 millones de dólares el Banco Mundial, 600 millones de dólares el BID y 480 millones de dólares el Banco Europeo. Esos bancos no son, digamos, amateurs. Esos bancos son unos profesionales que revisan muy bien cada operación, tienen equipos enormes de gente que viene a mirar la parte técnica, la parte ambiental, la parte de movilidad, la parte del diseño de los proyectos, y por supuesto cada uno de esos tres bancos hizo la debida diligencia de evaluar todo el sustento legal de esa operación, y pues llegaron a concluir que era un proyecto muy atractivo para financiar. Los directorios de esas entidades, en el caso del Banco Europeo en Luxemburgo, en el caso del BID y el Banco Mundial en Washington, se reunieron en el mes de julio a aprobar esas transacciones. Entonces, por eso podemos decirle al país con toda tranquilidad que esto se ha hecho con seriedad, se ha hecho con rigor, y que pues afortunadamente se ha hecho, porque aquí lo importante es decir qué es lo que está quedando. Está quedando ya pues un metro financiado con los recursos, con los créditos firmados. Pues antes de esto pasaron muchas otras cosas. Antes de esto pues se dio el compromiso de recursos fiscales del gobierno por 30 años. Antes de esto se aprobó un documento COMPES, pues ya con todos los detalles del metro, en fin. Entonces, lo que le podemos decir a la ciudadanía es, aquí despoliticemos el tema del metro, más bien celebremos que Bogotá finalmente va a tener metro, finalmente ya no hay excusa posible, ya es algo irreversible, ya se consiguieron los recursos, ya los bancos firmaron los créditos, y pues el gerente de la empresa Metro, que es una empresa distrital, dijo ayer, eso es una de las cosas que quiero verificar que se haya hecho, que ya se habían publicado, o se había iniciado el proceso formalmente para la precalificación de los proponentes. Es decir, entiendo que ha habido rondas con posibles constructores del metro y que hay muchas empresas interesadas, y se va ya a abrir el proceso de precalificación de esas empresas. Ayer la OCDE dijo que iba a acompañar el proceso para asegurar toda la transparencia y garantías a toda la ciudadanía, de manera que se hizo algo muy importante. Yo pienso lo siguiente, para entrar directo en el tema de la denuncia. Ahí hay una controversia entre dos tendencias políticas en el distrito, ¿no? Y pues lo que se está tratando de hacer con lo que se dijo ayer en los micrófonos de RCN es judicializar un debate político, un debate sobre cuál es el metro que más le conviene a Bogotá.
Pero le hago una pregunta puntual, porque es un poco la crítica que ha hecho no solamente el concejal Goldman Morris, sino también el senador Jorge Enrique Robledo, que se pronunció ayer también sobre el asunto, hablando de irregularidades. Y es un punto muy concreto, los estudios de detalle del metro elevado. Entonces, la pregunta concreta es si están, si fueron verificados y si está clarísimo los estudios de detalle para saber eso, cuánto nos cuesta, que la plata está ahí, que no va a haber sobrecostos o problemas después. Los estudios de detalle, esa es una inquietud. ¿Usted nos garantiza que eso está, que se conocieron?
Los estudios, mire, la persona indicada para responder sobre el caso específico de cada nivel de detalle de los diferentes elementos que hacen parte del sistema metro, porque recordemos que el sistema metro no solo es el componente férreo, sino también son las troncales alimentadoras, cada uno de los proyectos, la troncal de la 68, la troncal de la avenida Ciudad de Cali, por supuesto el metro elevado, el sistema férreo, el elemento de obra civil, el elemento de material rodante, todo eso, cada uno tiene sus especificaciones y cada uno tiene sus requisitos de estudios. Yo lo que le puedo decir es que para las aprobaciones que se han hecho en todas las etapas del proceso, los diferentes documentos COMPES que ha aprobado el gobierno, las vigencias futuras que ha aprobado el gobierno, los créditos que ha garantizado el gobierno, para cada una de esas etapas se ha cumplido con los requisitos que establece la ley, cada etapa con su requisito. Y los requisitos, digamos que son múltiples, no solo es tener los estudios de factibilidad, los diseños, también es tener los estudios de la parte financiera, de movilidad, los estudios de demanda, o sea, son muchos requisitos para poder cumplir cada una de esas etapas, y esos requisitos se han cumplido.
Sí. Ministro, recuerdo que siendo senador de la República, quien hoy asume como presidente de la República, Iván Duque, constantemente se refería al gobierno y a su gestión como un gobierno derrochón, y hablaba de gastos excesivos en publicidad, en logística, en funcionamiento del gobierno. ¿Usted, pasados ya estos años en los que estuvo en el gobierno, siente que se pudo haber ahorrado más en gastos que efectivamente resultaron derrochones o excesivos, como dice el nuevo presidente Iván Duque?
Yo nunca, he compartido esa expresión, y nunca podría estar de acuerdo por una sencilla razón, porque si uno mira el gasto público y lo compara con el tamaño de la economía, hoy nosotros como país gastamos menos de lo que se gastaba en el 2009. O sea, nosotros tenemos un gobierno más pequeño y tenemos también un gobierno que ha logrado más resultados en, por ejemplo, afiliación a Familias en Acción o colombianos de la tercera edad en el programa Colombia Mayor o atención integral a la primera infancia. Entonces, gastamos menos y logramos más, construimos más carreteras, mejoramos más la condición de vida de los colombianos. Entonces, eso es totalmente contradictorio con la idea de un gobierno derrochón. Un gobierno que gasta menos y logra más, pues es todo lo contrario, es un gobierno más eficiente. Entonces, ese fue el debate que tuvimos permanentemente. Y hubo mucha desinformación, porque mucha gente cree que este gobierno gasta más. Este gobierno, para acomodarse a la caída de los ingresos petroleros, pues tuvo que adoptar medidas difíciles de contención y reducción del gasto. Entonces, por ejemplo, ayer veía una columna donde se decía que los gastos de funcionamiento aumentan. Ese, frente al presupuesto del año entrante, es un sofisma, porque los gastos de funcionamiento incluyen, por ejemplo, el aseguramiento en salud, que es algo que crece mucho, porque necesitamos pagar más la salud. Hay más personas afiliadas, hay más personas en el régimen subsidiado, entonces hay que atender eso. O le estamos dando más recursos a la educación, que va en funcionamiento, porque son las transferencias que se le hacen a los departamentos y municipios. Pero si usted mira, por ejemplo, la parte de nóminas, aquí se ha restringido el uso de nóminas paralelas, quedaron prohibidos esos contratos de prestación de servicios. Llevamos como 3 o 4 presupuestos en los que no se puede hacer inversiones o gastos en remodelación de sedes o compra de nuevas sedes o compra de vehículos. En fin, todo eso está prohibido hace mucho tiempo. Entonces, no tenemos un gobierno derrochón, tenemos un gobierno que por el contrario ha tenido que apretarse el cinturón y que lo hizo con un criterio de lo que llamamos austeridad inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Que recortamos donde se podía recortar para que pudieran seguir creciendo programas y presupuestos como los del sector de la educación, que desde el 2014 es el sector número uno en el presupuesto del país. En eso entró como en una situación de normalidad, y es que con el nivel de desarrollo que nosotros tenemos, pues no tenía mucha justificación por décadas que el sector defensa era el que más recursos del presupuesto consumía. Ahora, finalmente, en un país en paz, logramos lo que es lo normal en cualquier país en el nivel de desarrollo que tiene Colombia, y es que la educación sea el sector que se lleva la mayor tajada en el presupuesto.
Ministro Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda saliente, me quedó debiendo una respuesta, se la pido en una frase. El gran pendiente de su administración, ¿cuál es?
Pues lograr que la economía crezca al 4%. Me hubiera encantado poder dejar la economía creciendo al 4%. Eso se va a lograr el año entrante. Este año nos tendremos que contentar con un 3%, que no está mal en el contexto regional, pero no es lo que todos deseamos.
Muchísimas gracias, señor ministro, por esta entrevista y por la deferencia que ha tenido con los oyentes de RCN Radio a lo largo de todos estos años para atendernos cuando lo hemos requerido. Gracias.
Gracias a ustedes, Yolanda.
Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda saliente, cuando le preguntamos sobre el logro de su gestión, nos dice: nos ahorramos una recesión. Vamos al resumen de noticias hoy. Información permanente a propósito de la posesión del presidente Iván Duque, 8:11.
Los vivimos contigo.
Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede.
Las noticias en RCN Radio. Dirige